En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy precisamente queremos tratar el tema de India, que para muchos anda en una época de oro. Entre la rivalidad geopolítica de Estados Unidos y China, tenemos a la India manejando un delicado equilibrio para dar a sus relaciones exteriores autonomía estratégica con las principales potencias mundiales. India es miembro de 4 organizaciones multilaterales, 2 con Occidente, como el G20, en el que justamente está presidiendo la presidencia del G20, que prontamente se llevará a cabo en la India. También pertenece al diálogo de seguridad cuadrilateral, también denominado como Quad, con Estados Unidos, Australia, Japón y la India, y organizaciones no occidentales como la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS, donde comparte con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Para muchos analistas, India encontrará dificultades para mantener un equilibrio regional debido a las tensiones geopolíticas entre Occidente y Eurasia, que cada día son más fuertes, y la presión de Estados Unidos para que India sea la verdadera potencia que contrarreste a China. Para este análisis y un entendimiento mejor de lo que está sucediendo hoy con India, tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Gonzalo Paz. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y profesor actualmente de la Universidad de Georgetown en Washington. Bienvenido, doctor Paz, y gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Un saludo muy grande para usted y la audiencia. Muy contento de compartir este espacio y muy honrado por la invitación.
Y precisamente este tema de la guerra Rusia-Ucrania pues está tensando absolutamente todo el panorama mundial, ¿no es cierto, doctor Paz? Y precisamente volviendo al tema de India, yo quisiera preguntarle, India, bueno, es un país en este momento altamente cortejado por Occidente. Usted comentaba hace un minuto antes de grabar la visita del presidente, visita de Estado del presidente Modi a Estados Unidos, luego muy invitado por Macron en Francia, en fin. Se dice que entre los acuerdos firmados durante la visita de Estado del primer ministro Modi a Estados Unidos, implica proporcionar instalaciones a India, le implica proporcionar instalaciones de base, reparaciones y servicios de mantenimiento para los buques de la Marina de los Estados Unidos que operan en el Asia-Pacífico. También se dice que llegaron a un acuerdo para contrarrestar la influencia naval de China en el Pacífico. Sabemos que China cuenta con alrededor de 355 barcos y submarinos. ¿Usted cómo ve al respecto esta situación de los acuerdos firmados entre India y Estados Unidos y sobre todo, digamos, que con esto se está interpretando como una inclinación de India a Occidente?
El rol de India viene aumentando en forma clara en los últimos años en los asuntos mundiales y diría yo que a un nivel incluso mayor que el de su crecimiento económico, por ejemplo, que ha sido realmente muy, muy robusto. India, muy avanzado económicamente en muchas áreas, como por ejemplo pago digital, mucho más incluso que China o que Estados Unidos. Ha progresado realmente mucho la India, aunque tiene, digamos, una serie de problemas que todavía no ha resuelto en su proceso de desarrollo y en el desarrollo mayor bienestar para su sociedad. Pero estamos hablando de un gran país geográficamente, el séptimo país más grande del mundo, y en el país que más población tiene en el mundo, precisamente este año. De acuerdo a distintas fuentes, una fecha u otra fecha, pero básicamente este año ha igualado y ha superado a China como país más populoso del mundo. Su sector económico todavía es pequeño comparado al de Estados Unidos y de China, pero viene en franco crecimiento y esto le ha permitido dotarse de capacidades realmente muy importantes. Y en la proyección estratégica de Estados Unidos, la India juega un rol muy importante, como usted bien lo señalaba, vis-à-vis China. Aparte que ya hay una agenda, digamos, de conflicto propio, histórica, entre China y la India, ¿no? Se suma ahora de que esa agenda conflictiva bilateral forma parte de un modo integral de todo el panorama estratégico. Y del futuro que se vislumbra sobre estas relaciones de carácter global. La visita de Modi a Estados Unidos es realmente una intensificación de estas relaciones que vienen estrechándose ya desde hace muchos años, y seguramente hay acuerdos que no son públicos. Y como usted bien señalaba, ha continuado este proceso este año de acercamiento con Occidente. En marzo estuvo Giorgia Meloni, la líder italiana, visitando en visita de Estado también Delhi. Como usted señalaba, el presidente Modi estuvo en Washington en visita de Estado, que han sido escasas las visitas de Estado en este periodo del presidente Biden. Esta es solo la tercera. Y después también fue un invitado especial del presidente Macron para la celebración del 14 de julio, del Día de la Bastilla, Francia. Así que es un acercamiento a Occidente y de Occidente hacia la India muy importante. Uno de los aspectos centrales de este vasto y complejo proceso es precisamente el sector de defensa y seguridad, porque la India ha sido tradicionalmente un consumidor de exportaciones rusas en esta área, ¿no? La fuerza aérea, etc. Sin embargo, hay ya un proceso muy fuerte de desarrollo de una industria de defensa nativa de la India, complementado con exportaciones selectivas más diversificadas que en el pasado. Por ejemplo, de Francia, con que también tiene una relación importante de seguridad, pero ha habido compras de aviones Rafale para el nuevo portaaviones de la India, etc. No nos olvidemos además que la India también es uno de los países nucleares del mundo, ¿no? Que tiene armas nucleares, no solamente fuentes de energía nuclear. Así que se está dando este proceso de acercamiento de una forma muy intensa. Pero quisiera acá hacer dos precisiones importantes y que son las siguientes. La India va a seguir un eje fundamentalmente basado en la defensa de sus intereses nacionales, de acuerdo a su percepción de los intereses nacionales. Y en segundo lugar, y conectado por supuesto con la primera afirmación, es que si bien la India tiene una relación conflictiva histórica con China y eso en el escenario actual hace de que se acerque necesariamente las posiciones de Estados Unidos con la India no va a ser un peón en el panorama estratégico de Estados Unidos. No, es un aliado de una calidad diferente, digamos. No va a ser alguien que va a seguir estrictamente las directivas de Washington. Hay una gran complementariedad por la situación actual y en particular, como decíamos, con respecto a China, pero no es un peón en un tablero de ajedrez ajeno, digamos, ¿no? Hay una convergencia que probablemente se prolongue en el tiempo, pero es eso, es una convergencia, no es un instrumento de la política exterior norteamericana. Con respecto al Quad, por supuesto, el Quad fue toda una novedad estratégica, que se ha ido desarrollando también paulatinamente. Uno de estos cambios que vale la pena señalar es que el Comando del Pacífico de Estados Unidos cambió su nombre a Comando de Asia Pacífico, del Indo-Pacífico, perdón, precisamente para enlazar a la India estratégicamente con el escenario geopolítico del Pacífico, del cual está geográficamente, digamos, alejada, pero precisamente este cambio de nombre trasunta una voluntad de modificar las fronteras del escenario geográfico, político y económico. Esto es una operación muy importante. Las ideas dan forma a la geografía, en este caso, ¿verdad? Y esto es muy importante. Por décadas estuvimos hablando del Asia-Pacífico, del Pacífico Occidental, del noroeste asiático, del sudeste asiático, etcétera. Pero hay una operación conceptual en marcha que ha tenido como primer efecto un cambio en el diseño institucional de la defensa de Estados Unidos con este cambio de nombre del Comando del Pacífico al Comando del Indo-Pacífico. No es casual, no es solo un cambio de nombre, es el cambio de una concepción estratégica que conecta a la India y al Océano Índico con el Océano Pacífico. Esto es muy importante. Y es en este contexto donde se inserta este Quad renovado, este Quad reactivado. También hay que decir de que comenzó un poco esta coordinación de forma casi espontánea, diría yo, cuando se produjeron una serie de catástrofes climáticas importantes, ¿no? Los tsunamis, etcétera, que llevaron a una necesidad de coordinación entre las armadas mucho más elevada, digamos, ¿no? Pero a raíz de esta situación, digamos, espontánea, ha habido una construcción deliberada y una búsqueda de coordinación e incluso más, diría yo, de interoperabilidad entre las armadas de los países que forman parte del Quad. Me tocó estar en la India en el mes de marzo presenciando varias reuniones del G20 y uno de los paneles que hubo fue precisamente de los comandantes de las cuatro fuerzas navales de los miembros del Quad. Y si bien no es un estudio académico, ver solamente el diálogo entre ellos, el lenguaje corporal de ellos, uno veía, digamos, que había muchísima conexión y que estaban realmente muy cómodos uno con el otro. Uno se da cuenta de que eso no es solamente una construcción deliberada de poder, sino que ya empieza a tener otra andadura, ¿no? Un cierto grado de naturalidad, diría yo, ¿no? Esto es importante.
Sí, India creo que se siente muy fuerte y muy tranquila al respecto de todo este equilibrio que trata de manejar. Sin embargo, también se comenta que su gran relación estratégica con Rusia posiblemente comience a cambiar. Y uno de los del sentido para eso está en que precisamente a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, India estaba comprando enormes cantidades de crudo a Rusia. En este momento dicen que ha bajado la cantidad de barriles comprando a Rusia y ha comenzado a tener intercambios comerciales o importaciones de petróleo a Estados Unidos, precisamente por toda esta interrelación que usted comenta, pues no solo en el Quad, sino en el G20 y bueno, la relación tan interesante que hoy se ve en India cuando todo Occidente la está cortejando, precisamente por esa estrategia del Indo-Pacífico. ¿No es cierto?
Mi evaluación es que la India no va a abandonar a Rusia, entre otras razones, porque el estrechamiento de las relaciones entre China y Rusia no es un dato positivo en la política exterior india, ¿verdad? Entonces, va a tratar de que no se genere un bloque contra de sí mismo. Así que, por lo tanto, esta relación histórica que han mantenido con Rusia, yo creo que se va a mantener. El tema del petróleo ha sido, digamos, un comportamiento oportunista, que, entre otras cosas, ustedes saben que, sobre todo en las primeras semanas de la guerra, llevó un aumento de precios muy grande en el mundo de energía, y esto a su vez generó, digamos, un pico o contribuyó a acelerar un pico inflacionario, ¿verdad? Lo mismo con alimentos. Yo creo que la India ha procurado, digamos, neutralizar o mitigar ese pico inflacionario precisamente al ser, prestarse a ser una boca de salida del petróleo, del exceso de petróleo ruso a precios muy bajos realmente, ¿no? Porque tampoco es que le ha regalado dinero ni que sus compras están financiando el esfuerzo bélico ruso. Ha comprado realmente muy buenos precios. Claro, por supuesto, yo no concibo las sanciones de Occidente como un cerco alrededor de Rusia. Acá ha habido, digamos, un problema porque ese cerco no se ha terminado de cerrar nunca por esas compras. Pero se puede entender no solamente desde un punto de vista histórico, de las relaciones que siempre ha tenido Rusia o la Unión Soviética en su momento con la India, sino también en esta idea de no aislar a Rusia y prevenir que se forme un eje realmente en la masa euroasiática entre China y Rusia. India quiere mantener, digamos, una relación cordial, digamos, con Rusia y va a resistir todo lo que pueda las presiones de Occidente en este sentido.
Doctor Paz, de acuerdo a todo este contexto, usted nos ha aclarado que Rusia va a aguantar todo este tema, un poco presión por tener esa neutralidad, pero hay signos también de que ya Estados Unidos presiona con una frecuencia enorme a la India para que finalmente en este bloque atlantista se pueda unir. Y usted bien ha comentado de la estrecha relación estratégica que tiene India con Rusia. ¿Usted cree que India soportará esta presión de otra potencia como es Estados Unidos y toda la Unión Atlantista?
India es un socio y es un aliado crecientemente importante de Occidente, como mencionábamos, pero no es un aliado fácil, ni es tampoco un aliado cómodo. Tiene dos ventajas importantes, como mencionábamos ya, por el tamaño del país, de economía, de población, del territorio que tiene. Tiene dos grandes ventajas y una es que habla inglés, lo cual facilita muchos intercambios a nivel de la sociedad y transversales, no solamente de los gobiernos. Y es también, digamos, la democracia más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí hay, digamos, una base política mucho más positiva para la interacción con Occidente. Los problemas vienen también de que esta democracia también es una democracia imperfecta y particularmente está sujeta o es vulnerable a conflictos religiosos muy fuertes. El gobierno de la India ha sido acusado en los últimos años de no ser absolutamente equidistante y de no proteger a las minorías étnicas, como por ejemplo la de los musulmanes, que es muy grande. Y también ha habido algún otro tipo de señalamiento con respecto a la libertad de prensa o el funcionamiento de algunas ONG occidentales. Es decir, es una democracia, la democracia más grande del mundo. Esto genera, digamos, una simpatía y una conexión fácil desde el punto de vista de los valores políticos, pero no es sin problema, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos y Occidente va a tener que tener, si quiere mantener a la India como un aliado preferente o incluso aumentar esta cercanía con la India, va a tener que tener una dosis muy calibrada de influencia en la India para que trate de mejorar o de mitigar estos problemas, pero por otro lado, digamos, es una capacidad de presión que tiene límites, claro, ¿verdad? Porque, repito, la India lleva su propia política y la defiende con mucho celo.
Doctor Paz, por otra parte, también dentro de esa presión, Estados Unidos y la Unión Europea y el mundo en general quieren ver en India una gran potencia económica, cosa que eso, como usted comentó al comienzo, eso no ha sucedido todavía. Muchísimas de las grandes compañías multinacionales, pues, quisieran ir a la India, pero aún no está lista. ¿Usted cómo ve esta parte económica de India? ¿Cómo sería digamos, avance en materia, digamos, de infraestructuras, en materia de conectividad? Bueno, está absolutamente muy lejos. ¿Cómo ve usted que ha estado tan recientemente en India?
China, India, perdón, es un país que tiene grado de pobreza estructural en muchos sectores de la sociedad y sobre todo en muchas zonas geográficas, digamos, ¿no? Pero ha tenido un avance muy importante en los últimos años. No quizás a la velocidad que tuvieron en su momento China u otros países del este asiático, pero a una velocidad importante. Y el mero tamaño, un 5% en un país de esa envergadura, digamos, significa una ampliación del mercado notable, ¿verdad? Porque precisamente por el tamaño de su población de más de 1.400 millones de personas que estamos hablando. Y ha sido beneficiado también un poco en este proceso de risking o decoupling, como mencionan algunos, y el fin de las inversiones norteamericanas masivas en China, y incluso el traslado de industria o de inversiones occidentales de China hacia otros lugares, lo que hablamos en nuestra región de nearshoring, etcétera. China es un caso de friendshoring, ¿verdad? Quizás una de las empresas más conocidas que se ha relocalizado en su fase productiva en un alto grado de China a la India es Apple. Apple, ya la India se ha transformado, digamos, en una base fundamental para las operaciones de Apple. Y reitero, digamos, un concepto. Si bien India tiene estos grados de pobreza elevados, etcétera, ha logrado una penetración de celulares y un desarrollo de los medios de pago y de bancarización de la población muy, muy elevado. Esto le da un dinamismo importante. Esto beneficia el emprendedorismo, la facilidad para generar nuevas empresas y nueva actividad económica. Esto es realmente así un éxito espectacular de la India. Esto habla de una política de inclusividad en el acceso a la tecnología y a las comunicaciones, sobre todo, muy avanzado, desconocido acá en Estados Unidos, que todavía los medios de pago son físicos, con billetes, con tarjetas de crédito, básicamente. Bueno, la India tiene, digamos, un dinamismo enorme en este sentido. Está mucho más en el siglo XXI que Estados Unidos, incluso en este área. Yo creo que lo que hay todavía un déficit es que la base industrial de la India todavía le ha costado modernizarse, ¿verdad? Que es una base industrial grande, digamos. Hay otros sectores también muy positivos y de hecho es una de las áreas donde tiene una conexión creciente con América Latina, que es el sector farmacéutico. Esto se vio manifiesto durante la pandemia. India es el mayor productor de vacunas en el mundo para consumo doméstico y para exportación. Y hay varias empresas latinoamericanas, incluso argentinas, en su mayoría, que se han instalado en la India. Este es un área importante y que es una de las áreas también en la que se distingue la relación de la India con América Latina, por ejemplo, de la relación de América Latina con China, ¿no? O sea, hay varios sectores en India que tienen un gran, gran dinamismo. Pero bueno, esta inercia de crecimiento importante, pero no elevadísimo como el tuvo China en su momento, habrá que ver si continúa y cómo se desarrolla en los próximos años. Pero reitero una idea muy, muy simple, fácil de comprender. En un país de este tamaño, aún una tasa de crecimiento, digamos, alto, pero no altísimo, como puede ser el 4 o el 5%, termina produciendo unos números muy grandes, ¿verdad? Por el tamaño del mercado. Esto hay que recordarlo siempre.
Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Paz, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, profesor actualmente de la Universidad de Georgetown en Washington. Muy interesante todos sus comentarios y espero volver a tenerlo en perspectiva global.
Un gusto haber compartido este espacio. Un saludo.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leitón. Les deseo un feliz fin de semana y también síganos en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leitón, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.